Y para ponerte de buenas, un enfoque menos eficiente para resolver problemas es mirarlos como una molestia que se evitará o que será tratada solamente de ser necesario. Sin embargo, un enfoque más efectivo sería mirar a los problemas como una oportunidad de crear nuevas soluciones. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz. Concesionario General Motors presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando el tema musical de la película El primer año del resto de nuestras vidas. Este film es de la década de los 80s y plantea en su argumento el difícil paso de un grupo de jóvenes universitarios al enfrentarse a la vida real luego de graduarse. El primer año del resto de nuestras vidas nos plantea que el terminar una carrera es apenas el inicio de un largo camino por salir adelante y por encontrarse a uno mismo. ¿Cómo están, amigos y amigas de Día a Día? Me da muchísimo gusto saludarlos este jueves, ya 24 de octubre. El día de hoy, Alonso tuvo un compromiso, no estará con nosotros, pero mañana ya está de vuelta. Aquí estoy a sus órdenes en facebook.com/diaadiahn, en diaadia@hombrenuevomexico.com, en www.lucialeorreta.com y en los siempre teléfonos de Radio Centro. Hoy vamos a platicar sobre este tema, cuándo dar una segunda oportunidad. A ver, estás tú en una situación difícil, te da miedo empezar o estás pensando que es demasiado rápido. El día de hoy vamos a ver, ¿verdad?, esa segunda oportunidad. Pero antes, a ver, yo te quiero preguntar que pienses, que reflexiones, ¿duermes bien? ¿Duermes lo suficiente? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque resulta que dormir bien, pues limpia nuestro cerebro, limpia tu cerebro. Es decir, cuando cerramos los ojos, nuestro cerebro comienza a limpiarse. Y la gente que no duerme lo suficiente tiene problemas para aprender y tomar decisiones. Además, tarda mucho más en reaccionar. Fíjense qué pasa cuando dormimos. Resulta que nuestros cerebros se deshacen de la suciedad que acumulamos mientras estamos despiertos. Háganse cuenta que todo el tiempo empezamos a ensuciarlo y ahí, cuando dormimos, se limpia esa suciedad. De acuerdo a esto, con un estudio que puede dar nuevas pistas para tratar padecimientos como son el Alzheimer y otros desórdenes. Esta limpieza fue detectada en el cerebro primero de ratones dormidos. Ustedes saben que muchos de los experimentos que se hacen, estudios, se hacen primero en ratones. Pero los científicos creen que hay razón para pensar que lo mismo sucede con las personas. De ser así, este hallazgo podría implicar que para la gente, por ejemplo, con demencia y otros desórdenes psicológicos, dormir tal vez sea todavía más importante para hacer más lento el avance del daño. Todo esto es una investigación que se llevó a cabo en el Centro de Stanford de Medicina sobre lo que es el sueño. La gente que no duerme lo suficiente tiene problemas para aprender y tomar decisiones. Además, ojo, tarda más en reaccionar. Pero a pesar de décadas de investigación, porque ustedes saben que esto se ha investigado, lo que es el sueño, cuántas horas, cómo, los científicos no logran todavía ponerse de acuerdo en el propósito básico del sueño. Se teoriza que las razones son desde procesar la memoria hasta ahorrar energía para regular el cuerpo. El más reciente trabajo que yo les platicaba, además de la Universidad de Stanford, fue realizado por científicos del Centro Médico de la Universidad de Rochester y aporta una nueva evidencia a una teoría antigua. ¿Cuál es? Cuando cerramos los ojos, nuestro cerebro comienza a limpiarse. Anteriormente, el equipo encontró una red de tuberías en los cerebros de los ratones a través de la cual se desaloja el desperdicio celular. Pero este nuevo estudio, los científicos inyectaron, fíjate, una sustancia a los ratones, a este cerebro, una sustancia que se acumula cuando hay Alzheimer, y siguieron su movimiento. Es decir, le dijeron, a ver, ¿qué pasa si estos tienen esta sustancia que se llama beta-amiloide? Y siguieron su movimiento y determinaron que se movía más rápido en los ratones dormidos que en los despiertos. El equipo también se percató de que las neuronas tienden a encogerse durante el sueño, lo que reduce el espacio entre las células. Esto permite que la suciedad pase más fácilmente a través de ese espacio. Aunque el trabajo con cerebros de ratón, y bueno, pues dicen que dices es por qué, ¿verdad? Todavía no se lleva a humanos. Este sistema de tuberías también existe en perros, en otro tipo de animales, y es lógico pensar que el cerebro humano también se deshace de estas sustancias tóxicas. Entonces, el siguiente paso, pues, es observar este proceso en cerebros humanos. Bueno, son estudios interesantes, son estudios que, pues, nos ayudan, ¿verdad?, a saber, sobre todo en este tipo de situaciones del Alzheimer, de personas que están teniendo problemas en toda la cuestión del cerebro. ¿Qué pasa, verdad? Si a la menor hora me doy cuenta que si duermo un poco más, ese cerebro que se me está viendo afectado se limpia, ¿sí? Entonces es algo que se está viendo, que sí, ¿sí? Pero un hecho, bueno, y esto a pesar de todos los estudios, sabemos, ¿verdad?, que el momento en que dormimos suficiente, se calcula por lo menos 7-8 horas, levantas totalmente diferente. Se dice que, ¿verdad?, que el cuerpo se regenera, que el cerebro vuelve a limpiarse, ¿sí? Pero sobre todo te despiertas con mucho más ánimo. Entonces, ojo, ¿verdad? Dormir bien limpia nuestro cerebro. Entonces, por favor, cuestiónate si estás durmiendo bien, cuánto estás durmiendo y sobre todo, cómo estás durmiendo. Les platicaba yo el tema de hoy, cuando dar una segunda oportunidad. Pasa que pues rompes una relación de noviazgo, a veces incluso puedes romper una relación ya de matrimonio, de pocos años, de muchos años, y viene ese cuestionamiento, decir, bueno, ¿qué hago, verdad? Me relaciono con otra persona, me da miedo. Hay hombres, mujeres que dicen, no quiero volver a saber nada de otra relación. Hay personas que cometen el error de inmediatamente iniciar una relación. Bueno, todo esto lo vamos a platicar aquí con los invitados que ustedes ya conocen muy bien. Pero antes de irnos al corte, yo quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Dale vida a los sueños que alimentan el alma. Nunca los confundas con realidades varias. Aunque tu mente sienta necesidad humana de conseguir las metas y de escalar montañas, nunca rompas tus sueños, porque matas el alma. Dale vida a tus sueños aunque te llamen loco. No los dejes que mueran de hastío poco a poco. No les rompas las alas que son de fantasía y déjalos que vuelen contigo en compañía. Dale vida a tus sueños y con ellos volando, tocarás las estrellas y el viento susurrando. Te contará secretos que para ti ha guardado y sentirás tu cuerpo con caricias bañado, del alma que despierta para estar a tu lado. Dale vida a los sueños que tienes escondidos. Descubrirás que puedes vivir estos momentos con los ojos abiertos y los miedos dormidos, con los ojos cerrados y los sueños despiertos. Te preguntarás por qué es valioso adquirir esta serie. Bueno, es importante que sepas cómo enfrentarte a una pérdida, cómo procesar el duelo. A veces no estamos preparados, de repente te viene la muerte de un ser querido, de alguien cercano, y dices, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer el duelo? ¿Cómo debe ser? También sé consciente que los conferencistas son especialistas en esta materia, que realmente todos son algunos que saben perfectamente de qué se trata. Algunos de los temas, el sentido de las pérdidas, con Aida del Río, con María Sanz, nos habla de resignificar para dejar ir, encontrando el consuelo y fortaleza con Osvaldo Moreno. Bernardo Osorio nos habla sobre el tema sobreviviendo a las crisis y pérdidas. La última de las conferencias con el especialista Mario Guerra, procesando las pérdidas y duelos. Esta promoción lo podrás adquirir por tan solo $299 y llama de inmediato al 2617-7642. Te lo repito, 2617-7642. Te recuerdo que Hombre Nuevo lo lleva a la puerta de tu hogar. Aprovecha esta serie número 11, el proceso del duelo, ¿qué hacer cuando ya no estás? Bueno, y hablando sobre el tema del día de hoy, ¿cuándo dar una segunda oportunidad? Me da muchísimo gusto saludar a nuestra invitada. Ya la conocen, pero de todas maneras, la saludamos con mucho cariño. Tere Díaz, ¿cómo estás, Tere?
Ay, muy bien, Lucía. Siempre encantada de estar aquí contigo, de ver todo lo que haces, de ver el impacto de tu trabajo. Muy bien.
Pues igualmente, tú también andas para arriba y para abajo.
Del tingo al tango, como decía mi abuelita.
Oye, pero a ver, es que este tema, pues es polémico, ¿no? Es difícil de contestar. ¿Cuándo dar una segunda oportunidad? Y yo les decía aquí a nuestro público que muchas veces, pues terminas un noviazgo, te termina un matrimonio, a veces llevas poco tiempo, a veces llevas mucho tiempo, y te entra ese dilema, ¿no? ¿Qué hago, verdad? ¿Le doy una segunda oportunidad? Aquí me imagino que vamos a platicar, porque esa segunda oportunidad puede ser alguien nuevo o puede ser a la misma persona, o sea, puede ser, o sea, puede decir, oye, ¿qué pasa si estoy volviendo a regresar con esa persona? Pero entra ahí una fase de, pues, cuestionamiento. Se dice, ¿verdad? Yo, tú dime que tú eres la especialista en esto, que hay que dejar un tiempo pasar, por lo menos unos 2-3 meses antes de involucrarte con una nueva relación. ¿Por qué? Porque hablando ahorita que hablábamos de duelos, el terminar una relación, pues, es un duelo.
Es un una duelo pérdida. Que requiere, como bien lo decías, un proceso de recuperación. Ay, si no atraviesas este proceso de recuperación tras una terminación, como tú dices, de noviazgo, de matrimonio, de una X relación, es difícil que te puedas volver a vincular bien. Muchas veces vas arrastrando estas pérdidas. Pero mencionas algo importante. A veces esta segunda oportunidad se da, yo hablaría con la misma persona en este caso.
Vamos a platicarlo con la misma persona. Porque es algo que es muy probable, Tere. Yo matrimonios que veo o noviazgos que dices, pues ya tuve una relación con él, con ella, algo nos unió, ya hasta incluso tenemos hijos, pues qué tan factible es que yo vuelva con esa persona.
Exactamente. Y a veces te voy a decir algo más a esta complejidad de las relaciones amorosas. A veces ni siquiera te has separado físicamente y estás en lo que nosotros llamamos el círculo de la indecisión. Es que por esto sí, por esto no, yo ya con esto no puedo, pero mira, esto vale la pena. Y a veces se da este rompimiento interno, por decirlo como un divorcio, un rompimiento emocional, aún estando juntos. Y aún ahí es que se tiene que trabajar para esta segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque si tú te quedas en lo que nosotros llamamos, y vuelvo a dar el nombre, el círculo de la indecisión, donde un día sientes que sí, otro día ya no puedes más, otro día pues medio que le echas ganas, ¿no? O por temporadas, lo que realmente ocurre es que te vuelves observador de tu pareja, como vigilante de qué hizo, qué no hizo.
O sea, juzgas mucho más de lo normal.
Sí, no estás viviéndote en ese intercambio relacional, amoroso, sino que estás como una observadora, y eso per se crea una distancia. Y es difícil que desde esa postura logres algo, porque estás en el juicio, en el razonamiento, esto vale la pena, esto no vale la pena, pero ya está puesta la distancia emocional. Entonces, me parece que un punto central, fíjate, antes de llegar a este punto, que muchos, no me atrevo a decir que todos, pero muchos, antes o después se hacen la pregunta, ¿valdrá la pena continuar? ¿Será que ya no da para más? Hay que tener un paso antes, que es preventivo. Y sí me gustaría decirlo, porque creo que si somos conscientes de que todas las parejas, todas las relaciones, vamos a tener problemas de distintos tipos, pero que el manejo adecuado de los problemas, el poderlos poner sobre la mesa, el aprender a negociar, el expresar las cosas sin lastimar al otro, el ser como muy asertivo en lo que tú necesitas, más que en señalar, criticar y lastimar al de enfrente, es mucho más fácil que la relación no se deteriore, ¿no? O tenga momentos de crisis y se trabajen, a cuando entro en esta situación de me enojo, peleo, te critico, nos agredimos, o no digo porque ya me vas a contestar de la misma manera, etcétera, etcétera, y voy haciendo esa pequeña bombita de tiempo que va creciendo, que cuando explota,
pues explota ya, y ya no hay para atrás.
Es mucho
fíjate,
más difícil.
Tere, que ahorita que estás diciendo esto, y me gustaría, digo, es un ejemplo que si tú quieres te puede sonar un poco superficial, pero hace poco una señora, sí, o sea, y joven, ¿eh? No creas que con hijos chicos, es que estoy desesperada, ya no aguanto a mi marido, ya me quiero, incluso ya me quiero separar, ya me quiero divorciar. Y alguien la sentó, ¿no? Y le dijo, a ver, dime qué es lo que te molesta, ¿no? De tu marido, qué realmente te tiene. Entonces ella empezó, ya sabes, es que gasta mucho. O sea, fue su primera reacción, ¿no? Entonces le dice a esta otra persona, a ver, ¿en qué gasta, no? En comidas, le encanta salir y gasta. Entonces le pregunta a esta persona, oye, a ver, ¿pero en qué gasta? O sea, ¿las comidas se va con otras mujeres? ¿Se va con amigos y se emborracha? O sea, ¿qué tipo de comidas, no? Pues no, no, la verdad, son comidas que se va de trabajo, porque pues no tiene una oficina fija, él tiene relaciones así públicas, entonces tiene que invitar a la gente. Entonces quedó así pensando, ¿te das cuenta? O sea, tu marido lo que está gastando es trabajo, no está gastando en irse. Y segundo le dijo, oye, a ver, ¿y te ubicas con él? ¿Te quieres divorciar? Pues no, 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 la verdad no, no. Entonces, vuelve a lo que estabas diciendo al principio.
¿Cómo manejo ¿Cómo esta manejo? Situación?
Exactamente, como tú bien dices, problemas los tenemos, todos, pero yo creo que tendemos, sobre todo las mujeres, no sé, tú que convives mucho con personas que viven esto, Tere, como a generalizar, ya me quiero divorciar, ya estoy pésimo, mi matrimonio ya no va bien, y tomas decisiones muy precipitadas.
Ahorita que hablas de las mujeres, te diría yo que...
O también los hombres.
No, es que es interesante porque aquí sí hay un tema de género. Hay una frase que me encanta que dice Anthony Bolinches, que recién estuvo aquí con nosotros.
Ay, sí, supimos, sí. Nos platicó Monique, los invitamos a todos a que fueran. Ahorita me tienes que platicar cómo les fue.
Sí, es que es un experto en amores y desamores, diría yo. Pero él dice una frase que me parece tan, tan puntual y que se relaciona con lo que dices. Las mujeres, para una mujer, si una relación no es suficientemente buena, es mala. Y para un hombre, si no es suficientemente mala,
es buena.
Es buena.
O sea, el hombre se conforma un poco más.
Las mujeres, como hemos sido educadas más para los afectos, para las relaciones, para las mediaciones, como el valor de lo afectivo, de la familia, de condensar, tenemos mucho más expectativas en términos relacionales que los hombres, que están más educados en el éxito profesional, el tema de ser productivos, de sobresalir en sus expertise técnicos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una valoración distinta de las relaciones. Yo aquí se agrego que la mujer que está extremada en estas relaciones muy complementarias, muy conservadoras, en donde no tiene... más allá de la casa y los hijos, que bueno, ya son mucho, ¿no? Pero un interés propio que sume, ¿no? De un hobby, de un trabajo, en donde se pueda hacer la relación más equilibrada y comparta con el hombre y lo invite al privilegio de pertenecer al mundo de los afectos, de la paternidad, y ella sienta esta autonomía económica de poder ir también generando ciertos ingresos, desarrollando sus propias habilidades, aptitudes, intereses, me parece que se acentúa este punto. ¿Me explico? Una mujer que tiene una vida más equilibrada puede darle, importarle la relación, todo sí, pero a lo mejor dimensiona y no extra demanda algo de un hombre por un malestar que tiene que ver, puede ser con problemas de la relación, sí, porque como lo hemos estado
pero
diciendo,
también de ella, pero de que dice, de yo ella. No estoy plenamente contenta conmigo, entonces
ahora sí que quiero que seas mi amor, mi cómplice, mi todo, pues, mi socio del pues,
pero
sí,
no tengo
no,
nada
no hay manera,
ahora
¿no?
Tere, ¿cuántas veces sucede que la mujer plantea el problema, o sea, llega con el hombre, oye, la verdad, pues no me siento bien en la relación, no estoy contenta, no me llena? Y el hombre como que le dice, ay, no, hombre, bájale, pues, ¿por qué? Digo,
mucho,
¿qué más da? No,
mucho.
No tiene nada, pues, estamos bien, pues, ¿qué
ay,
se bájale, preocupa?
Ay, bájale, lo que pasa es que no tienes ni qué hacer, ¿no? Luego vienen hasta cosas muy despectivas. Me parece, fíjate que yo iba a señalar algo importante para poder entrar un poquito más al tema de cuándo, cómo seguirle, cómo hacerle, cuándo vale la pena, ¿no? Porque yo sí creo, Lucía, que no puede uno terminar una relación por cualquier cosa que ocurre. Ay, ya me cansé, ya no, ay, ya qué aburrido, ya se me atravesó otro. Pero tampoco puedes sostenerla a pesar de todo, ¿no? De pronto sí se estira la liga de manera que ya está en riesgo la integridad emocional, incluso física, de la pareja, de alguno de los miembros, o de los dos, y de los hijos, ¿no? Entonces, ese otro extremo también hay que cuestionarlo, pero creo que siempre hay muchas maneras de cómo sí. Pero algo central, tú decías hace rato, sí, de repente truena la bomba y tronó. Y fíjate, no es que truene la bomba, es que se vino desgastando paulatinamente, porque yo te dije que estoy molesta, tú me dijiste, bájale, entonces yo ya estoy viendo que te pido una cosa y no te importa. Y esto es como la erosión, ¿no?, de un metal que es muy lenta, ¿no? Se va erosionando, se va picando, se va deteriorando, no pasa de un día para otro.
Estoy de acuerdo contigo.
Toma el tiempo, pero cuando está erosionado, tú dime si has visto un metal que puedas echar atrás el proceso de oxidación, por ejemplo.
Pero ya dejaste pasar demasiado tiempo.
Exactamente.
Fíjate, Tere, que ahorita, y ahorita yo quiero platicarlo contigo ahora que regresemos el corte, pero me acuerdo, y eso es una cosa real que le pasó a una amiga mía, llevaba 15 años de casada. De repente el marido le dijo, pues sabes que ya me voy, ¿no? O sea, no quiero ya vivir contigo. Y le dijo, ¿ya por qué? Pero fue verídico, ¿eh? Se sentó con él, con un álbum de fotos en la mano, y empezó a decirle, pues es que mira, cuando nos casamos no me parecía esto. Cuando nació nuestro primer hijo, pues esto tampoco me parecía. Y le fue así, casi con el álbum de fotos en la mano. Y al final, cuando él antes de que se fuera de su casa, ella lo único que se volteó y le dijo, mira, acepto todas estas cosas que me estás diciendo que no te parecían. Nada más dime, ¿por qué no me lo dijiste antes? O sea, ¿por qué no me lo dijiste cuando regresamos de la luna de miel? ¿Por qué no me lo dijiste cuando nació mi primer hijo? O sea, con lo que tú bien dices, ya después pues ya no había nada
que hacer. Eso es terrible y de ahorita hablaremos.
Ahorita lo vamos a platicar. Estamos aquí con Tere Díaz en este tema, ¿cuándo dar una segunda oportunidad? Volvemos. Estamos aquí platicando con Tere Díaz de Psicoterapia La Montaña. Yo te decía de este caso de un álbum de fotos que en mano, ¿verdad? El marido después de 15 años le dijo, pues me voy. Y lo único que ella le dijo es, ¿por qué no me dijiste esto antes? Tú, en tu experiencia, Tere, tú que ves a tantas parejas, a tantas personas que a veces están, que te quedan solas, ¿por qué sucede
esto? Eso que dices es importantísimo. Mira, de pronto hay eventos extraordinarios que hacen que truene una bombita de tiempo y que resultó que tal cosa y yo no sabía o está metido en un rollo. Yo recuerdo un caso de una pareja que él secuestraba, imagínate, Lucía. Ella
¿cómo?
No se había, era secuestrador.
Era secuestrador y, él no, y ella no sabía.
No se había dado cuenta, ¿no? Entonces, hay casos así, pero la mayoría de las parejas truenan por un deterioro paulatino constante que va creciendo. Y que dicen, ay, no es para tanto. Ay, bueno, así son las mujeres. Ay, bueno, así son los hombres. Ay,
y o mejor empieza, no hago lío porque
o ya no hago, ya no
quiero,
lo hago más
quiero estar bien, no quiero
felices. Exacto, ya se me va a quitar. Uh-huh. Y al paso del tiempo, como esta amiga tuya o esta persona que mencionas, que hay alguien que se satura. Y lo más impresionante es que hay un punto, como hablábamos con el tema de la oxidación, como el tema de la erosión que se produce en los metales cuando está poco a poco cayendo un ácido, cayendo agua, lo que sea, que de veras no, eso es lo más impactante, Lucía. No se puede hacer nada. O sea, hay un punto en el que de verdad ya no se puede. Pero ese toma, por lo menos, de que empieza el malestar, te lo digo, 6 años.
Sí, híjole, o sea, antes, fíjate.
Es difícil que ocurra antes.
Claro.
Uh-huh. Es tan paulatino y se va. Y al final termina y dice, oye, ¿pero qué pasó? Como esta mujer, ¿pero cómo? ¿Pero qué?
Pero a ver, ¿pero cómo me doy cuenta? ¿Sí? Que empiece ese goteo.
Mira,
entonces, Dios, 6 años son muchos y al mismo tiempo son pocos. O sea, te das cuenta y dices, ¿por qué no me di cuenta antes?
Mira, aquí es, o sea, hay un malestar. Bueno, primero, yo creo que sí vivimos en un mundo en que las personas, en términos generales, por este énfasis en el individualismo, que entiendo que es parte de una sociedad moderna, posmoderna, así uh-huh. estamos. Pero yo creo que tenemos muy poca tolerancia a la frustración y una inmensa necesidad de gratificación inmediata. Y hay que entender que los procesos y los problemas no se pueden resolver. Ah, ya te dije que perdón. No, o sea, se requiere de un tiempo y de una cierta resiedumbre. No digo sacrificio, tortura, aguántate, no. Pero
no, pero tolerar, sí un cambio de
tolerar
de
cierto
los
malestar.
Dos. No, y decir, cierto, oye, cambia un poco, tú cambias un
exactamente.
Poco.
Exactamente. Entonces, yo no voy a resolver un problema de ni aguantándome, ni queriendo de un día para otro, ya te dije perdón, se acabó. No, uh-huh. La complejidad de las relaciones humanas requiere de un cierto abordaje. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que lo primero es decir, ¿puedo decir lo que me molesta? ¿Puedo decir lo que necesito? El otro reacciona como, ay, bájale. Bueno, ya tenemos un problema, ¿no? Ya tenemos un problema porque a lo mejor yo en una buena conversación me doy cuenta que exageré, que interpreté mal, pero ya pude tener una conversación donde aclaro
lo que necesitas, Tere, es que eso es bien importante.
O llego a acuerdos.
No lo digo.
O llego a acuerdos. Mira, me atrevo a adelantar este taller que vamos a tener,
sí,
de
claro,
irme o quedarme, que es una reflexión profunda, es una mañana profunda de trabajo individual. O sea, puedes ir con tu pareja o puedes ir sin tu pareja porque el trabajo es individual. Claro, si vas con tu pareja, puedes acompañarte a hacer una reflexión paralela porque vas a estar en el mismo canal. Pero es ir revisando si en ese espacio se están satisfaciendo necesidades importantes mías, sino el amor es un intercambio de muchas cosas, Lucía, de deseos, de intereses, de un proyecto común. Pero por supuesto que la relación debe acompañarme y sumar a un bienestar personal y de pareja. Si mis necesidades no están satisfechas, o las voy a buscar satisfacer por otro lado, o voy a estar muy frustrado y voy a estarte molestando, o me voy a empezar a retirar porque me voy a sentir muy resentido de que no estoy logrando contigo ese intercambio. Y no es que me satisfagas todo. Esta idea de tú y yo somos uno mismo y tú vas a resolver, no. Pero la pareja suma, o sea, la pareja abre opciones.
Pero ¿por qué nos cuesta trabajo, Tere, perdón que te interrumpa, decir nuestras necesidades? Como que a veces eso te hace sentirte
vulnerable.
O sea, es que si yo le digo que necesito que me esté llamando por teléfono y que necesito que me consienta más, entonces va a parecer que dependo de él. Entonces no lo haces.
Entonces no lo haces. Mira, muchas veces empieza desde que en esta relación entre chiste y broma hay burlas, ¿no? Hay bájale, hay que exagerado. Como que no cabe ese espacio, el otro no lo entiende porque no lo ve igual. A veces no hemos aprendido y tenemos que entender que todos ya llegamos con un bagaje de visión del mundo y de las relaciones de nuestra propia familia de origen y de nuestras experiencias previas. Entonces, a lo mejor yo fui muy educado en que yo tengo que resolver mis cosas solo y que no se vale pedir ayuda, o que lo mío es muy... muy poco, es muy tonto, que no exagere, que problemas los que tienen el África, ¿no? O los del terremoto, o los de la inundación. Entonces, es como no validar lo mío de manera puntual. No es que no dé espacio al otro, pero es como minimizar, y ahí vuelvo a meter el tema de género. Muchas veces las mujeres somos más dadas a priorizar las necesidades de los demás, ¿no?
Sí, que estén bien mis hijos, que esté bien mi casa, y yo no me puedo, yo no exijo, yo no digo lo que siento.
Y llega un momento en que me sobrecargo, y o lo pido mal, o no lo pido, y ya el desgaste está dado, ¿no? Entonces, yo creo que el poder detectar el malestar a tiempo, uno, y poderlo plantear de manera adecuada, dos, fíjate, y el tercer punto es... y buscar el manejo de acuerdos, negociaciones, a veces ceder, a veces posponer. Pero es muy importante tener una técnica de manejo de conflictos, de negociación, de mediación, que la pareja la puede aprender a hacer, ¿no? Desde tiempo fuera, si estoy súper irritado y vamos a pelearnos, no lo hagamos, hacerlo por escrito, solicitar, no necesariamente, fíjate, yo soy terapeuta, pero no necesariamente una terapia de pareja, a veces consultar. A veces un pequeño proceso de mediación en donde nos ejerciten a poder nosotros entender qué hay detrás de tu necesidad, qué hay detrás de mi necesidad, por qué me amenaza tanto lo que tú me dices, por qué soy tan rígido con lo que yo te pido. Normalmente traemos deseos o valores de veras importantes
que no hacemos,
que no podemos ni siquiera explicarle al otro. Pensaba en este hombre que decías que ella dice que gasta. Y te pongo un ejemplo. Hay quien vivió en una austeridad y en una pichicatez, me atrevo a decir, donde hay un valor de la generosidad y la esplendidez. Entonces, no es que sea un derrochador irresponsable, es que él valora ser espléndido, y si lo hace de manera consciente, regulada, responsable, pues va a ser muy difícil para él regresar a la codez que vivió de la escasez, por decirte, ¿no? Entender qué defiende, no que me quiere fregar el otro, qué defiende el otro detrás de lo que está planteando, ¿no? De cómo gasta, de ser muy ordenado, de ser medio impuntual, ¿no? Hay un valor detrás de
eso. Saber esto. Ahora, tú apuntas a algo importantísimo, saber hablar, saber decirlo. Alguien me decía, tú que eres terapeuta, hace poco, que de los principales problemas que tenemos, a los que nos enfrentamos ahorita, los matrimonios, increíblemente, es que no tenemos tiempo para esto.
Absolutamente.
O sea, el hombre anda trabajando como loco, nosotros andamos trabajando como locas, y tienes poco tiempo para convivir y, sobre todo, sentarte y hablar de estas cosas.
Fíjate que esto que dices es central. En la montaña nos entrenamos con John Gottman, que es un hombre que lleva años, es un investigador serio de los temas de pareja, y él dice que las parejas tienen que diario, o al menos 5 veces a la semana, generar un espacio de 15 o 20 minutos.
¿Cómo? O sea, tendríamos que hablar diario.
15, no de nuestros problemas, fíjate qué importante, sino de lo que nos pasa y que el otro nos escuche sin juzgarnos. Eso yo poderte decirte vengo agotada porque pasó esto y que no me digas tú, ay, ¿sabes qué? Es que claro, porque tu mamá tal cosa.
Sí, o el hombre que te dice, pues tú salte de trabajar. No.
O la mujer que le dices que yo si fuera tu jefe, yo también te diría lo mismo. Esta cosa de veras estar para el otro, contenerlo, escucharlo sin juzgar y dándole una contención. Diario 15 minutos.
Este es importante.
Y eso te habilita para depositar positivo en tu cuenta emocional, ¿no? Uh-huh. Para saber que el otro te escucha, que está para ti, que tiene un pequeño tiempo y facilita en momentos de complicación y crisis generar los espacios para dialogar sobre el problema de pareja tal cual.
Y sabes qué le está pasando al otro. Porque muchas veces, de veras, digo, te pasa. Digo, yo que llevo tanto tiempo de casada, a veces...
Te pierdes el otro.
Y no sabes. Y cosas importantes. O preocupaciones que tiene. Digo, sabes que está trabajando, pero no sabes qué tiene adentro. ¿Por qué? Porque no te da tiempo de correr y de
por
hacer.
Hecho, sobre uh-huh. todo en las relaciones muy largas, sí. como que ya lo conocieras. Y de claro. veras, somos tan complejos. Y tú mismo lo podrías uh-huh. decir, Lucía. No me digas que no hay cosas que te cuestionas. ¿Será que mi marido o mi pareja sabrá esto de mí, uh-huh. ¿no? Comprenderá esto que estoy atravesando, cómo lo estoy viviendo o lo que me está ocurriendo. Y eso ocurre mucho cuando las relaciones empiezan a deteriorar. Alguien ya se cierra y empieza
no
internamente a rumiar una salida a ese dolor que luego se traduce en una separación física.
Física. Y ahorita que regresemos, Tere, también muchas veces ese rumiar que hablas tú, empiezas a decirlo afuera, que a mí eso me parece nefasto. O sea, empieza la mujer o el hombre a hablar con las hermanas, con la mamá, con las amigas. El hombre, en vez de enfrentar, ahora sí que a su pareja, empieza a sacarlo por fuera y truena.
Mira, hablar de los demás no nos ayuda a mejorarnos a nosotros. Claro. O sea, si tú no... Bueno, una cosa es que cuestiones cómo le hago, pero otra cosa es que despotriques. Y que eso no te vaya, nada
no te
va
a
llevar, alimenta este malestar.
Y no haces nada. Bueno, tenemos que ir rapidísimo una pausa. Tenemos aquí varias llamadas. Estamos con Tere Díaz. ¿Cuándo dar una segunda oportunidad? Volvemos. Eso si no dejas de hablar con tu
yo
familia.
Yo creo que si ella le obedece, no funciona. Uh-huh. En el sentido de que aquí se requiere justo lo que decíamos, Lucía, una negociación.
Claro.
Una negociación importante en donde entender qué es lo que pasa que él no quiere que hable con su familia. Y creo que uno tiene derecho... Estarás de acuerdo conmigo que habrá cosas que tú hagas, tratas de consensuar lo más posible con tu pareja, pero no en todo va a estar al 100% de acuerdo ni le va a encantar. Buscas un término medio, ¿no? A lo mejor yo quisiera que mi pareja jugara menos golf el fin de semana, pero bueno, un día le digo que se quede, otro día... No puedo hacer que el otro haga una negociación, haga 100% lo que yo quiero. Aparte lo que decíamos también antes del corte, ¿ella sabe por qué él no quiere que hablen con ellos?
Es que eso es impresionante, luego no sabes.
Él sabe por qué para ella es importante esta relación. A lo mejor la solución es no darle entrada en los problemas de pareja porque se meten y lo ven feo, te voy a decirlo muy tonto. Pero eso no quiere decir que no puede irse a desayunar con su hermana y en el cumpleaños del niño invitarla a tomar un pastel, pero lo que él pide es no ventiles estas cosas, tal. O por favor, los domingos, a veces que venga a comer tu mamá, pero una vez no.
Sí, o igual está resentido por alguna situación que pasó hace muchos años.
¿De dónde viene este mandato, esta demanda? Sí, así, aparentemente es irracional, ¿no? Habría que entender... ¿Qué es lo que él pide? Nosotros hablamos. ¿Cuál es la demanda detrás del conflicto? ¿Cuál es el valor? ¿Qué pide él? Respeto, autonomía, porque se le meten hasta la cocina.
Eso también habría que hacer.
Hay que saber, yo creo que ellos dos se están peleando por... No haga, una lucha de poder. ¿Qué está defendiendo cada uno desde su trinchera? ¿Y cómo pueden negociar? Y algo importante, Lucía, uno hace acuerdos temporales. A lo mejor ellos llegan al acuerdo de, mira... Las vemos una vez al mes. Y luego se dan cuenta que... No, que es muy seguido. O que es muy poco. O sea, en 2 o 3 meses reacordamos. Volvemos a platicar. O sea, no te estoy firmando en papel tal cosa. Vamos a llegar a un acuerdo y veamos, probemos cómo nos funciona. Y qué ajustes le hacemos después.
Porque un hecho, Teres, que digo yo que llevo 32 años casada. Y aparte como el río me decían, oye, ¿con el mismo? Le dije, sí, pues con el mismo.
Así es.
Es una situación que cada día los dos cambian. Entonces tienes que ir ajustando la relación. Lo que te funcionaba, probablemente a mí me funcionaba hace 10 años, pues igual ahorita ya no me funciona.
Uno
porque él ya cambió,
actualizar.
Yo ya cambié.
Acabas de decir, para durar, tienes que actualizar la relación. Uh-huh. Porque no puede ser el mismo a los 20 que a los 30, que a los 50, que a los 70. Entonces, este trabajo de actualización de la relación es muy importante para lograr sostener una relación suficientemente buena.
Sí, fíjate, no sé, Leticia Gutiérrez de Hidalgo, el Estado. Nuestro matrimonio, bueno, Leticia tiene 51 años. Nuestro matrimonio tiene faltas de respeto. Estamos separados desde hace 2 meses y medio. Una relación así tiene rescate. ¿Qué podemos hacer?
Mira, el tema de la violencia y de la agresión verbal, emocional, económica, que podemos hablar de la violencia en todas sus facetas, tiene solución cuando la trabajas. Tiene solución y un manejo adecuado, pero es algo, y yo aquí sí entro al tema de cuando no se puede rescatar, cuando hay un problema de adicciones.
De violencia
muy
fuerte.
De violencia, de enfermedad mental, no manejado, y la persona que ejerce la violencia o que tiene el problema de salud mental o que tiene el tema de la adicción, no quiere hacer nada porque... Perdón, una cosa es que yo tengo un problema de adicción y otra cosa es que sea tonto, ¿no? Y sí, que no pueda. Si los dos quieren trabajar y tener un manejo muy puntual, se puede hacer algo. Pero solos no lo van a poder hacer. Este sí es un caso particular.
Que necesita... A ver, Tere, yo estoy segura que a todos los que te están escuchando, dice, le faltó una...
Infidelidad.
La infidelidad
¿qué también...
¿Qué hacer ahí en la infidelidad?
La infidelidad es un tema muy... complejo y interesante, digo yo, porque a veces lo vemos nada más como el bueno y el malo, ¿no? La infidelidad tiene muchas vertientes, puntos de origen. Hay infidelidades que lo que quieren es terminar la relación y ya es que truene la bomba.
O sea, me quiero que te des cuenta que me estoy portando mal.
No, ya,
y que córreme.
Yo he oído gente que dice, ay, por suerte, ¿sabes que ya se fue? Yo no, y ahora como yo soy la víctima, me va a dejar muy bien de lana y yo no lo podía correr y él así ya lo caché y ya es el pretexto. Entonces, yo digo, cuando quieres terminar una relación de verdad porque ya se acabó, ¿qué necesidad de lastimar?
No, ¿sabes qué? Si no estás contento, yo creo que es mejor sentarte y decir, ¿sabes qué? Pues ya, bueno, ya no, ya.
Hay infidelidades, aunque no lo creas, Lucía, que logran hacer un equilibrio en la pareja. Hay parejas que no pueden, pero quieren seguir, que faltan cosas, y entonces permiten de alguna manera esa estabilidad, y como dicen, muy buenas relaciones de dos, a veces son de cuatro o de tres. Y no se dice, no se sabe.
Pero eso a la larga...
Muy complejo. Pero la mayoría, sí, ¿qué tipo de relación quieren tener?
Claro,
¿no?
Claro.
Pero te digo, hay gente que logra resolver. La mayoría son un síntoma. La mayoría de las infidelidades son un síntoma que yo no he podido hablar. Que yo no he podido decir, necesito esto. Que yo no he podido pedir o plantear, a mí esto no me hace bien. En donde muchas veces se ha dado este deterioro del que hemos venido hablando y es muy fácil que entre un tercero. Mira, a veces no hay infidelidad, pero hay enamoramientos alternativos, que son toda una complejidad.
A ver, ¿cómo está eso de enamoramiento alternativo?
Sí, a veces no hay una infidelidad en el sentido de que yo actué físicamente, sexualmente la infidelidad, pero hay relaciones donde hay enamoramientos alternativos y hay infidelidades con o sin el enamoramiento.
Fíjate, qué duro. O sea, yo me estoy fijando en otra persona.
No, yo estoy enamorado de otra persona. Quien es mi confidente, quien es no sé qué, y a lo mejor nomás por no sentirme pecadora o pecador, no tengo vida sexual con ella. Pero ya mi corazón, ¿no? Mi compatibilidad está en otro lado. Entonces, aquí es donde hablamos del tema de la prevención. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se está dando esto que yo ya me siento solo de ti? De manera que podamos ver, ¿hay algo que se puede hacer?
Fíjate que me gustaría, porque estás exactamente lo que estás apuntando, acaba de llegar esta llamada de Isabel Martínez, 49 años, que dice, ¿qué elementos debo tomar en cuenta para dar una segunda oportunidad a mi pareja? Mi marido me fue infiel y al parecer no es la primera vez. ¿Hay qué elementos? Primero, pues si lo vas a hablar con él, si él y tú están dispuestos a recuperar esa relación.
Él, a ver, es que mira, hay gente que es muy, muy inmadura y que es infiel consuetudinario y aparte con este tema de los hombres, no podemos porque no somos monógamos, no sé. O sea, aquí el tema es, ella quiere, él quiere, está dispuesto a hacer un trabajo, no va a poder hacerlo.
Sí, claro, y vas a seguir siendo infiel, pues entonces ¿de qué?
Sigue enamorado y ya tiene una vida totalmente paralela. Cuando hay un enamoramiento es bien difícil, Lucía, porque pesa mucho más el tema de la pasión, de lo arrebatado, de lo imposible de la relación. De verdad es un tema muy complejo que se tiene que trabajar. Se puede. Yo conozco parejas que la brincan, y la brincan bien, y parejas que no la brincan.
Por supuesto, tiene que haber ahí sí
la
un acuerdo
de
los
dos,
porque no puede ser una sola.
Pero no solo un acuerdo, fíjate, el infiel en caso de estar enamorado... tiene que decir, de veras, es que la fuerza del enamoramiento es muy difícil. Se hace como Romeo y Julieta, uh-huh, la historia, ya nos separaron. Tiene que dejar que o se vaya y que truene esa relación, que vea si realmente se puede, uh-huh, para que se desvanezca ese enamoramiento y vea si de veras se puede construir algo con esta persona, porque no es de promesas, ¿me entiendes? No es de, uh-huh, te juro que sí.
Sí, sí, te prometo que desde mañana estoy enamorado, voy a cambiar.
No. Si tengo el hábito de ser infiel porque me doy el derecho, pues habrá que ver si tiene que ver con un tema sexual, si tiene que ver con un tema de vacío relacional en donde me sienta solo, afectivamente, y por tanto no me quiero acercar a ti físicamente, porque que ocurre mucho también en términos de género, en donde la mujer siente que no hay una afectividad, no hay una intimidad, uh-huh, y el puro sexo le parece vacío, aunque también hay autores que dicen un buen sexo vincula y abre a la afectividad, ¿no? Entonces, es un tema complejo que yo creo que se tiene que trabajar dependiendo de la persona. Pero si los dos quieren y quieren sostener la relación, se pueden ver los detalles que se requerirían, el procedimiento, la intervención necesaria para que la pareja se pueda reacomodar.
¿Y sabes es un que trabajo que toma tiempo. Y sabes que sobre todo, tratar. Yo creo que es importante decir, sabes que traté de hacer lo mejor que pude, y se pudo o no se pudo, pero el tratar. Porque con las parejas hay decir, ¿sabes qué? Pues me arrepiento porque a la primera el problema que tuvimos, ahí quedó. Oye, quiero dejar una pregunta en el aire porque sí, tenemos que ir a una corte, pero se me hace muy, muy importante. Nos dice Esther Fernández de Iztacalco, ya tiene 51 años. Dice, tengo 30 años de casada, 10 de separada y hace 3 acabamos de regresar. A mi esposo yo lo veo como hijo, es una relación como de madre e hijo. Él no lo sabe, lo veo como hijo. ¿Qué debo hacer en este caso? Vamos a volver. Estamos con Tere Díaz, ¿cuándo dar una segunda oportunidad? Volvemos. A ver, Tere, ¿qué le dirías a Esther, que dice que lleva 30 años de casada, 10 de separada, acaba de regresar hace 3 años, pero sin embargo ve a su marido como si fuera su hijo? Es que eso es común, ¿verdad? Que parezca que la relación no es pareja.
Mira, de por sí la mamá nos da por hacernos muy mamás, ¿no? A veces nos enseñan, uh-huh, tanto a ser mamás que tendemos a hacer esta cosa de sobreprotección. Yo creo que la sobreprotección, yo no sé si lo ve como un hijo o lo trata como un hijo. Aquí hay un problema serio, porque, uh-huh, cuando tú ves a alguien como un hijo o como un papá, la vida sexual se trastoca muchísimo, porque, uh-huh, pues uno no tiene relaciones sexuales ni con sus papás ni con su hijo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? El hombre de verdad no quiere crecer, a ella le da seguridad sentir que así lo cuida y ella tiene el control de la relación.
Si el hombre tuvo una mamá demasiado autoritaria y además se casó como para seguir.
Sí, es como ver qué tanto, si esto ya le está generando un desgaste, qué tanto se puede lograr que la relación
se equilibre,
ya sea trabajándolo juntos o que ella empiece a hacer menos de lo que hace. Porque estar, imagínate, viviendo con un hombre al que sientes que lo tienes que cuidar, que le tienes que decir. Claro, siempre como pareja, de pronto uno es el papá de la otra, de pronto uno es la mamá, de repente somos... O sea, qué bueno que si yo estoy en un problema grandísimo, sepa que alguien me puede contener, abrazar, sostener. Pero uno va moviéndose de esos roles, que es el intercambio rico de pareja. Cuando ya nos instalamos en eso, pues a veces, fíjate, viene por una necesidad muy primaria, ¿no? Uh-huh. De que yo de esa manera me siento importante, me siento suficiente. Y de repente crezco, cambio, que supongo que es lo que le pasa a Esther, y ya le agota esa postura. Es como en este baile de pareja que han hecho, ¿cómo baila ella distinto? A ver si él se sube un poquito y se pone en una postura.
Claro, para estar equilibrado. Y aparte, me imagino, Esther tiene 51 años, tus hijos se han de estar ahorita, pues tipo casando, o si no se van a casar pronto y vas a acabar con él solo.
Pero algo importante, Lucía, es que esto no lo cambia diciéndoselo. Cambia si ella hace algo diferente. No, yo ya no voy a hacer tal cosa. No, yo no les voy a decir a tus hijos que tú dices. ¿Sabes qué? Yo no voy a pagar tal cosa porque eso te corresponde. O sea, no sé con qué conductas ella puede dejar de hacer.
Pero tiene que haber un cambio.
Sí, ese. Porque diciéndole, oye, no, así nadie cambia casi. No,
Fíjate, hablabas tú del tema de la sexualidad de 49 años, nos llama Leti de la Miguel Hidalgo, y dice, ¿qué pasa cuando ya el hombre no quiere tener relaciones sexuales con una para seguir? ¿Qué tan importante es sexo, la sexualidad? ¿Hay infidelidad también? Él no se quiere separar porque quiere mucho a sus hijos.
¿Hay infidelidad también? Pues o es pregunta. Porque mira, yo creo que el tema de la sexualidad, el tema del deseo es de las cosas más complejas y muchas veces reflejan, si es que no hay un tema de una disfunción hormonal, etcétera, que llega a ocurrir a cierta edad también, sobre todo, que el sexo refleja mucho la calidad de la relación. Entonces, si no hay una cosa óptima de acercamiento, de juego, de otros espacios de disfrute, es difícil que se dé un clima adecuado para tener una vida sexual buena. Ahora, si hay otra cosa de infidelidad y le sumamos que a lo mejor está muy enamorado, pues eso sí tiene un impacto en la vida de pareja, ¿no? Entonces, para ella, la pregunta a ella nos la hace, ¿es importante? Pues para ella es importante.
Por supuesto. Uh-huh.
Porque hay mujeres que dicen, ay, qué rico ya, ¿eh?
Sí, no, sí,
hay mujeres
sí.
que también entran en una cosa negativa.
Sí, lo que es muy curioso, Tere, hay que ser muy sincera, es que para los hombres, la mayoría de los hombres es muy importante la relación sexual.
Sí.
Entonces,
ah.
si él no está queriendo tener una relación con su mujer, pues algo anda...
¿Qué hay ahí?
Hay algo anda raro, ¿me
Hay
piensa?
Que ver que, de qué se trata.
De qué está. A ver, Tere, tratando de redondear esto, porque a mí me es importantísimo lo que estamos hablando, ¿qué dirías? O sea, ¿qué consejos a matrimonios que están ahorita... ¿Qué les darías ahorita? Decíamos, no, a veces no hay tiempo, a veces no sabemos hacerlo, a veces necesitamos una tercera persona, alguien un especialista.
Yo diría que si hay un malestar importante en alguno de ustedes en la relación, en silencio y hablando fuera, como lo decías tú, no se va a resolver. Uh-huh. Es lo que tienen que hacer es buscar la manera oportuna de plantearlo de manera contundente. Oye, aquí hay algo que creo que pone en riesgo nuestra relación. Y... ya pueden pensar juntos, van con alguien, intentan hacerlo solos, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante es que en el silencio y en el aguantarme o en el estar pelea y pelea, no lo voy a resolver y si dejan pasar más tiempo se va a desgastar. O sea, creo que es importante señalarlo y pedir ayuda o ver la manera de gestionarlo, pero ser muy claros en creo que esto pone en riesgo nuestra relación. Pone en riesgo nuestra relación.
O sea, ser consciente que tu relación puede estar en riesgo.
Claro.
Porque a veces es que me casé muy enamorado y ya va, ahí va.
Y ya solito como plantita.
Solito, exactamente. No.
Y las plantitas solitas crecen. Entonces, creo que se requiere cierta valentía porque hacer estos planteamientos generan una inestabilidad, un tiempo. Y la gente quiere tener siempre como sentir que todo está bien. Tienes que estar dispuesto a mover un poco y a zarandear la relación para ver si da para algo más o si no. Ahora, algo importante. Querer cambiar al otro no funciona.
Eso sí.
Es más fácil que tú te muevas y que eso, que es lo que le decíamos a Esther o no sé quién, que si tú te mueves, el otro se va a tener que mover o no. Y eso te permitirá tomar una decisión. Pero es que es mucho más fácil querer cambiar al otro que moverme yo. Si la otra persona, si no logran los dos hacer un trabajo, sobre todo en las situaciones serias, que sí quiero anunciar el taller de Irme o Quedarme.
No, sí, aprovecha, a ver, dime, ¿cuándo es esto?
El 10 de noviembre, porque les va a ayudar a clarificar.
¿Se llama Irme o Quedarme?
Irme o Quedarme, reflexiones para continuar o terminar una relación amorosa. Está organizado por Psicoterapia La Montaña y pueden pedir informes en el 56-16-85-52. Es una mañana profunda de
es
trabajo.
Es un domingo, estoy viendo, ¿no?
Individual, es domingo 10. Vamos a trabajar toda la mañana. Puedes ir solo, puedes ir con tu pareja, pero el trabajo es individual.
¿Lo recomendarías, Tere, también, por ejemplo, digo, estoy hablando de un noviazgo ya más serio, también? O sea, por ejemplo,
por
decir,
supuesto.
Oye, estoy pensando casarme o no casarme, por ejemplo, es una decisión importantísima, y también.
Por supuesto, para cualquier relación de pareja.
Okay.
Que tenga esta duda y que ya empiece a entrar en el círculo de indecisión y que empiece a sentir que eso genera una distancia emocional con su pareja. Bueno, lo que yo te decía es, si los dos no están dispuestos a trabajar, es difícil. Si los dos de veras están dispuestos y trabajan, hay muchísimas cosas que se pueden salvar. Pero cuando uno se da la tarea de salvar toda la relación, normalmente acaba exhausto, el otro fastidiado porque siente que están interfiriendo en su libertad y tal.
Y me pongo de tapete para que todo solucione y a la larga eso no funciona.
Entonces ese es un indicador. Si yo te digo, te invito, te propongo y tú no quieres. Paso dos, yo hago el cambio. No acepto esto, no voy a tal cosa, no le entro a tal juego, me retiro si me maltratas. Entonces, a lo mejor mi cambio te mueve a cambiar. Ahí hay otra posibilidad. Si mi cambio no te mueve a cambiar nada, es muy difícil, ¿no?
Sí, porque es una relación de dos, la
Así
verdad,
es.
No es fácil. A ver, aquí tenemos otras llamadas antes que te nos vayas. Rosa María Chilpa de Tlalpan, yo me casé hace 5 años, tiene 62 años. Y la persona con la que me casé me dijo que si llega a fallecer antes que yo, debo agarrar mis chivas e irme. Ese comentario me afectó en mi salud física y mental, no tengo a dónde irme, eso afecta a mi salud. ¿Qué opinión me pueden dar? A ver, ¿cómo está? Te casaste hace 5 años, o sea, te casaste a los 57. ¿Sí? Y dice que si llega, no, imagínate que te diga...
O sea, ya de entrada, no, pero ya por ti, pues yo no. Sí diría que vayas buscando a dónde irte, y ya que tengas a dónde irte, te cuestiones si vas a querer seguir con una persona que de entrada está pensando esto se acabó y goodbye, ¿no? Cuando yo ya no esté.
Claro.
¿A qué se refiere? Hay hijos. Él está hablando con claridad de que ese espacio es de sus hijos.
Oye, igual te voy a decir una cosa, ¿eh? Hasta me atrevo a decirte, Rosa, igual hasta un poco de broma lo dijo. O sea, digo, pues ahora sí, el día que me muera te agarras tus chivas y te vas. O sea, no sé, igual no lo dijo. No sabes, ¿sabes qué pasa? Que la comunicación es difícil.
¿De qué estamos hablando?
¿De qué estás hablando? ¿Hasta dónde? Oye, pero ve lo que decías, me impresiona que Blanca Martínez, el tiempo que dejó pasar. Blanca tiene 76 años. Mi esposo tiene 79 años, estamos hablando ya de un matrimonio mayor, y toda la vida con la mano en la cintura dejaba que yo le pagara todo. Hace año y medio le dije que ya se fuera, vulgarmente digamos que era un mantenido. Yo ya estoy en mi límite, los dos somos ya gente mayor, pero ahora sí, no sé si fue correcto haberlo corrido, fíjate, o sea, lo corrió cuando ya tenía 74 años, después de no sé cuántos años llevabas de casada, Blanca, pero...
Yo le preguntaría por qué no es correcto, si ella ya no podía más,
claro.
Cuando no puedes, es que no puedes, punto, ahora... ¿Qué efectos tiene? A lo mejor este es un caso, como decíamos, de un deterioro prolongado en que llega un momento y dices, basta.
Claro, pero si Blanca igual se lo ha dicho cuando tenían 40 años...
Pues, o deja de hacerlo.
Deja de hacerlo, ya no te voy a mantener.
Yo no voy, no puedo, voy sola, lo que sea. Pero es que uno a veces, repito, es muy difícil porque cree que diciendo, a veces... Uno es el que tiene que hacer las cosas distintas.
Tiene que haber un cambio.
Y es muy difícil uno hacer las cosas distintas.
Ahora, si te cuesta trabajo, y esto para cerrar el tema, Tere, yo sé que tú eres, o sea, te dedicas a esto, ¿un especialista puede ayudar?
Absolutamente.
Que a veces la pareja ya estás como embotada, ¿no? Como que le digo, me dice, pero no llegamos a nada.
Mira, que hablen a la montaña. Tenemos un equipo de terapeutas muy competentes, de todo tipo de costos y en muchas lugares de la Ciudad de México, que pueden desde ir a un proceso terapéutico hasta consultar, a veces un par de consultas, oye, consultas al médico, consultas al abogado, consultas a un fiscalista, digo, a veces una consulta te abre panoramas para actuar de manera distinta y hacerte cargo de tu propio crecimiento y de tu relación. Si hablan a la montaña en el 5616-8552 y preguntan por los servicios terapéuticos, estaremos encantados de apoyarlos.
Oye, que digan que hablan de día a día también, para que sepan y están de acuerdo.
Igual para el taller, de irme o quedarme, quien esté en esa duda y ya desgastado en ese ir y venir, que no va a resolver nada más, se atrofia mentalmente de estar piensa y pense, este taller de irme o quedarme les va a ayudar a tener claves importantes para poder decidir sobre cómo y si merece la pena continuar una relación o terminarla. Pero hay siempre muchas posibilidades de cómo sí.
Tere, pues muchísimas gracias. Bueno, aquí podemos platicar horas y horas. Y
nos faltó el cafecito.
Nos faltó el cafecito, pero algún mensaje final que quieras enviar a nuestros radioescuchas antes de irte.
Que las relaciones buenas son para disfrutarlas y las malas son para trabajarlas y en casos extremos terminarlas. Pero hay que trabajar en la relación.
A ver, otra vez, ¿las relaciones son buenas?
Las relaciones buenas son para disfrutarlas. Y las malas son para trabajarlas y en casos extremos, terminarlas. Si es que la situación no va para adelante, para atrás y nos estamos destruyendo.
Muchísimas gracias, Tere. Y regresamos con ustedes en Día a Día. Noche de verano de Shakespeare recorre el jardín de la Casa Alvarado, guiándote de la puesta en escena y la instalación sonora sumergida completamente en la atmósfera de la obra. Todo esto en la Fonoteca Nacional Francisco Sosa 383. ¿Se fijan? Sí, aprovechen todos estos eventos que está llevando a cabo, que está ofreciendo la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de nuestra bella Ciudad de México. Y bueno, vamos a compartir el día de hoy con ustedes la pregunta interesante del día de hoy. ¿Cuál es? A ver, pongan mucha atención. Tener con frecuencia una palabra en la punta de la lengua indica que la memoria nos falla. A ver, tener con frecuencia una palabra en la punta de la lengua indica que la memoria nos falla. Eso de que, hijo, lo tengo y no me acuerdo. Bueno, aunque solemos asociar la sensación de tener una palabra justo en la punta de la lengua y no encontrar el término apropiado para algo que nos es bien conocido, como una señal de que algo en nuestra memoria falla, acaban de demostrar que no guarda relación. ¡Ay, qué bueno! Porque a mí siempre, ya me pasa cada vez más seguido esto. Timothy Salthouse de la Universidad de Virginia trabajó con 700 sujetos con edades comprendidas entre 18 y 99 años, pidiéndole que dijeran los nombres de monumentos famosos, nombres comunes o personajes populares a partir de breves descripciones o de sus imágenes, y que avisara cuando experimentaran la frustrante sensación de tener la respuesta en la punta de la lengua. Así demostraron que preguntas como ¿cuál es el nombre de la gran cascada de Zambia, considerada una de las siete maravillas del mundo? Otra pregunta, ¿cómo se llama el edificio donde se pueden ver los cuerpos celestes en la superficie interior de una cúpula? ¿Qué pasó? Fíjense que los resultados revelaron que no había relación entre signos de demencia que muestran ciertos tests de memoria y la respuesta de los pacientes a estas preguntas. Por lo tanto, por muy frustrante que resulte, este fenómeno se deberá considerar benigno y no un indicador de deterioro cognitivo, concluye Salthouse y sus colegas en la revista Psychological Science. Bueno, esto es algo alentador, porque muchas veces sí, efectivamente, tenemos así como que en la punta de la lengua la respuesta y resulta que no nos acordamos. Bueno, no tiene absolutamente nada que ver con pérdida de memoria o con demencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Yo te quiero recordar www.lucialegorreta.com. Terminando siempre el programa, pasa una hora, pasan dos horas, inmediatamente subimos el programa a mi página de internet, ahí lo puedes volver a escuchar, luego me escriben y me dicen, es que iba yo, no me dio tiempo de escucharlo, tuve que bajarme del coche, tenía una cita, ¿verdad?, y ya tuve que salir de mi casa, ahí lo puedes escuchar completo, o si te perdiste alguno de la semana, están todos los temas de la semana, semanas anteriores, también fines de semana, yo tengo mucho gusto de recibir comentarios de todos ustedes, de los programas que son un poquito más cortos, pero muy sustanciosos durante los fines de semana. También puedes conocer a los colaboradores de día a día, puedes enviarme comentarios, sugerencias y sobre todo conocer a nuestro equipo de producción, al cual agradezco como todos los días que estén con nosotros, que hagan posible que lleguemos a tu hogar, a donde estés. A Natalie Velázquez en la coordinación de invitados, a Armando y a Eric en los teléfonos, a Óscar Acacio en la operación y a Pedro Manzano, nuestro productor. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. A las 4 de la tarde te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día, en punto de las 10 de la mañana, mañana tocaremos el tema Educar en la Era Digital sin perder lo esencial. Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.